mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en una semana especial para todo el mundo, una semana que va a tener una conclusión preciosa, perfecta, fallera, ¿verdad? Con ya los días de ofrenda asomando la patita en el calendario festero. Así que hoy el programa lo vamos a dedicar justamente a esto, a elementos falleros, a esa ofrenda que se vive intensamente por diferentes protagonistas, sin olvidarnos de que hoy también, lógicamente, tenemos más que tal, la decimotercera del calendario 2024, hoy disparada por la pirotecnia de Turís, y que nos cuenta con detalle cómo va a ser su pirotécnico, Vicente Cervera.
Queda clàssica, 127 quilos començaran la traca valenciana, tindrà dos principis aeris, després tindrà una part digital en tot el que és l'amplitud de la plaça, diferents efectes, amb 5 retencions, lo tramo, de menos a més, acompanyats a un foc aeri, tot el rato, i després ja el terremoto final en 4 fases i un colp per acabar.
De la mascota es bonito hasta escuchar la explicación de un profesional como es el caso de Vicente Cervera. Será a las 2. Ahora lo que toca es estar atento a esta sintonía, 22.0 de COPE Valencia. Hoy nos ponemos en modo ofrenda. Soy Carles Villeta, acompáñame hasta las 2 que esto te va a gustar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a día 13, que para un fallero significa que nada, estamos en la planta y en un poquito más llega ya la ofrenda. Ese momento especial para todos y cada uno de los falleros de Valencia, recorriendo las calles desde su demarcación hasta la Plaza de la Virgen, viendo esa imagen divina de la Mare de Gueta. Y bueno, poco a poco, vistiéndola con las flores de cada uno de los falleros, creando esa imagen icónica que ya nos representa por todo el mundo. Vamos a hablar con un hombre que lleva un montón de años de experiencia vistiendo a la Virgen y que nos explique, pues eso, cómo lo vive él, pese al tiempo que lo pueda llevar haciendo. Quique Bosch, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Un placer saludarte, Quique, que yo sé que es un hombre muy vinculado al mundo de las fallas de toda la vida. Eres fotógrafo y bueno, te dedicas a hacer fotos de todo, pero bueno, yo sé que las fallas a ti te privan, vamos, es una cosa que te puede hasta el punto de participar directamente también como vestidor, ¿no?
Pues sí, sí.
¿Cómo es para ti este trabajo que llevas a cabo?
Pues primero muy emocionante porque, yo he desfilado en la ofrenda, pero de pequeño, sí. Luego dejé de ser fallero. Y como creo que, no sé si fue a los 18 años, ya empecé en lo de la vestir a la Virgen o recoger los ramos,
sí.
Pues no fui fallero. Fui fallero, me apunté de fallero cuando mi hija fue fallera mayor infantil durante 2 años consecutivos.
Sí.
Y a raíz de ahí ya comparto el mundo de las fallas y el mundo de la ofrenda.
Claro.
Creo que son 48 años ya lo que estoy en la plaza.
Y ahí sigues, ¿no? Con la misma ilusión del primer día, me imagino.
Sí. Allá hay trabajos que eso dejamos a los jóvenes, estamos dando paso a las nuevas generaciones.
Sí.
Hay gente, hay ya hasta 3 generaciones de vestidores de la misma familia.
Qué maravilla.
Pero no todos somos de los 9, creo que iniciamos 9 hace 48 años, pues eso, pues o por contacto o por necesidad. También un poco tenemos que recordar que mucha gente quiere venir, pero si no en la plaza habrían más vestidores que falleros.
Claro, no puede ser. Sin embargo, exacto. Sí que hace falta, bueno, esa savia nueva que se va incorporando, porque hay que estar en cierta forma, ¿no? No es que haya que ser atletas de élite, pero vamos, estar un poco fuerte y ágil, sí, ¿no?
Sí, a ver, la gente nueva empieza recogiendo y seleccionando ramos y eso, y luego poco a poco con el panel y con la Virgen pues los vamos subiendo poco a poco cuando ya tienen la mayoría de edad,
sí.
Les vamos enseñando y así hay quien vale y hay quien no vale, es duro decirlo, pero
claro,
enseguida
claro.
Se nota la gente que trabaja y la que no,
la que
no
tiene...
más que trabaje no, la que tiene la intuición,
la habilidad,
sí, porque comunicarnos entre nosotros, los que están arriba y los que estamos bajo, es bastante difícil. Aunque lo tenemos muy organizado, son 2 personas las que se encargan.
Sí.
Rafa Chorda, que es el cap de colla, que es el que nos dirige a todos, y luego está Quique Bertó controlando toda la Virgen en general.
Sí que
y ya tenemos nuestro lenguaje, se puede decir.
Eso te iba a decir, que sí que es verdad que os vemos trabajar, y también es un espectáculo ese, ¿eh? Cómo los ramos van de un lado para otro, cómo los lleváis, cómo los traéis, cómo os los lanzáis, y acaba finalmente en su sitio. Es también una cosa muy chula de ver. De hecho, bueno, tenéis un enorme público allí, que miran a las falleras, falleros cómo desfilan, y también a vosotros, ¿eh?
Sí, sí. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Nuestra faena de cuando empezamos... se puede decir que es únicamente recoger los ramos y colocarlos en los cadafales que habían en la pared de la imagen y perdón, en la pared de la basílica, y ya está.
Claro.
Posteriormente, más adelante, pusieron un cono central.
Sí.
Y creo que fue el año 87, no recuerdo muy bien la fecha, cuando ya Feitia creó la imagen.
La figura que ahora se ha remodelado, por cierto.
Sí, por Sanabria y Ceballos.
Sí.
Y con Alejandro Santaolalla.
¿Tú viviste, por tanto, esa novedad de ver esa figura realizada por el artista fallero Azpeitia? ¿Qué significó para ti esa, pues, justamente esa imagen ya con cara, con cuerpo, digamos?
Hombre, pues es mucho más bonito. Valencia se merecía algo más, aunque antes estaba muy bien. Estaba en la fachada de la basílica un mosaico.
Sí.
De la Virgen de los Desamparados, que es tiene bastantes años, y hoy en día sigue estando, pero en la parte trasera de la basílica, en la calle La Leña, cosa que mucha gente desconoce.
Es verdad.
Pues... Y nada, los primeros años fueron pues como empezamos, recogiendo ramos y colocando, hasta que un día a alguien se le ocurrió una brillante idea de decir, ¿y por qué no hacemos algo más? Y a partir de ahí la liamos.
Qué
porque
verdad.
Cada año intentamos superarnos o hacerlo lo mejor posible. Pero claro, dibujar o rediseñar un manto en flor y que quede como queda, pues...
No es fácil. ¿De eso quién se encarga? ¿Un poco todos?
A ver, actualmente somos sobre 50... nosotros solemos decir vestidores y... Y como ayudante, se puede decir.
Sí.
Vale, hay gente que tiene que entrar para ir acoplándose y todo eso, pero no forman a ser vestidores. Pero hay una, se puede decir, pequeña junta directiva, que somos 7 personas.
Sí.
Y de esas, entre 2 o 3 se encargan de realizar el diseño. Porque, tú imaginas, 50 personas, vamos a hacer el manto del año siguiente. Buah, y se lía la de Dios.
Que yo quiero esto, todos opinando, claro, lo entiendo.
Aquí
lo entiendo.
Lo mejor es... como la mili, orden y mando. Y eso es lo que hacemos, y solo lo conocen todos unos 10 días o 15 días antes de la ofrenda.
Muy bien.
Porque la gente solo conoce la ofrenda el día 17 y 18.
Claro.
Pero nosotros el día 16 por la tarde ya estamos en la plaza, y el domingo antes de ese día 16 tenemos la función de recorte.
Muy bien.
O sea, lo que es, como es vestida la Virgen, es como si fuese un patrón. Hacemos el patrón del diseño,
sí.
Hacemos el recorte,
sí.
Que se hace el domingo antes del día 16. El día 16 cosemos en la imagen con cuerda de pita el diseño del manto para tener una breve orientación.
Una guía, claro.
Y el 17-18 ya colocamos las flores.
Qué bien. Por tanto, el diseño de este año ya está claro ya, ¿no? Ya se sabe perfectamente, ¿no?
¿El manto?
Sí, de este año.
Sí, sí.
¿Y se ha hecho ya público?
No se hace público.
Se
o sea, nuestra línea es que el manto se va viendo
conforme se va creando.
Tal como se van bajando las flores.
Vale.
Exacto. Solo hubo unos años que se hicieron por circunstancias ajenas a nosotros, pero no, cuando volvimos a retomar nosotros todo, se puede decir, el mando del diseño del manto, no de la ofrenda. Nosotros lo único que hacemos es colocar las flores en la imagen y punto, no pintamos nada más.
Y una cosa, ¿se puede saber ya el color principal o tampoco?
Sí, bueno, eso lo sabe todo el mundo. Van a haber claveles blancos, claveles rojos, algún que otro amarillo, algo de estátice, que es la flor llamada siempre viva, para algunos pequeños detalles, pero es lo de siempre. Hay un año que predomina el rojo y otro el blanco.
¿Y este año cuál predomina?
¿Eh?
¿Este año cuál predomina?
Uno de los dos.
Muy bien, uno de los dos seguro. Bueno, también es bonito eso de descubrirlo cuando vayamos a ver la imagen. Me parece fenomenal, Quique. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Por cierto, también tu hija está contigo, ¿no? Y vistiendo la imagen, ¿no?
¿Cómo? Yo al llevar tantos años, y ella ir de pequeña, la llevaba mi mujer y eso, antes de tener un año, luego un año, dos años y tal, estaba allí.
Sí.
Y nada, cuando ya se hizo, tenía la edad, probó eso, que había que incorporar gente, pues nada, y ya lo probó y dice, papá, yo vuelvo.
Natural.
Papá, yo vuelvo.
Natural.
Y ya está. Solo falló el año, el 2018, que fue fallera mayor de su falla, y pasó un día desfilando, y el otro... En la ofrenda.
Maravilloso. Pues enhorabuena a vuestra tradición familiar que mantenéis tan viva y que seguís llevando a cabo con tantísima pasión. Quique, uh-huh. Gracias.
Nada, a vosotros.
Un fuerte abrazo, gracias.
Vale.
Gracias.
Visca la mareta.
Visca la mare de Déu, siempre. Gracias.
Gracias.
Pues siguiendo esta tradición, como os acaba de explicar Quique, queremos también conocer cómo lo vive su hija, Amparo Bosch. Desde que hace un tiempo, pues eso, hacía falta alguien que se fuera incorporando y él tiró mano de su hija, como es normal, y desde entonces no se ha bajado del cadafal. Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Cuéntanos, Amparo, ¿desde cuándo eres tú vestidera de la Mare de Déu?
Uf, pues te diría por lo menos 15 años ya.
¿Y cómo vives tú esa tradición y esos momentos especiales ahí encaramada, colocando con mimo cada ramo de flor?
Pues es que es muy emocionante, es inexplicable, te diría. Yo soy fallera desde pequeñita.
¿Sí?
Y desde que lo probé ya decidí no pasar la ofrenda y ir a vestir la Virgen.
Cambiaste lo de desfilar por vestir la Virgen, ¿no?
Sí, menos en mi año de fallera mayor.
Sí.
Ya desde entonces no volví a pasar la ofrenda, fui a vestirla.
¿Y cómo es esto? Porque es un trabajo que, aunque es bonito y dura 2 días solamente, es duro, ¿no? Son horas allí trabajando, subiendo y bajando y colocando todo en su sitio. O sea, que es una faena, en fin, que no es fácil, digamos.
Sí, bueno, pero por la devoción se puede todo.
¿Cómo fue lo de que tú te iniciaste? ¿Fue tu padre quien te animó? ¿Tú solita ya tenías ganas de probarlo?
Pues un poquito todo, la verdad, pero como desde pequeñita lo he estado viendo, pues te daban más ganas. Al verlo desde tan cerca...
Sí, ¿no?
Sí.
¿Te da tiempo a dedicarle algún pensamiento a la Virgen? ¿O te acuerdas de los amigos de la falla, de la familia?
Uf, es que te diría que me pongo tan nerviosa al ver familiares, amigos, el estar junto a ellos, el que me entreguen a mí su ramo...
Ay, claro.
Da una emoción que te diría que hay veces que no me acuerdo si los he visto o no los he visto.
¿Te da tiempo a fijarte qué fallas van desfilando y a quién conoces en cada una? Que supongo que tendrás amigos en muchas.
A veces sí y a veces no. Hay veces que el trabajo, pues tienes que estar concentrado y hay veces que pues que te lo pierdes. Pero bueno, ellos saben que estás trabajando y entonces al fin y al cabo ellos te ven...
Te saludan.
Y te alegran, y ya está. Y te saludan, claro.
Claro, y tú a lo tuyo, a la faena, que es colocar las flores. Oye, ¿en el diseño participáis todos? ¿Tenéis tiempo a poder decir, ay, me gustaría que fuera de este color, de este otro? ¿O ya esto lo hacen los veteranos y ya está?
No, más bien los veteranos se encargan de ello y que siga así.
Muy bien.
Que para eso llevan más años.
Muy bien. ¿Y tú particularmente, cómo van las ganas viendo que se acercan ya los días grandes de la ofrenda?
Bien, con muchas ganas.
Ilusión,
además,
¿no?
Descontando días, sí.
Sí, porque estamos a día 13 ya, nada, en 3 más, en 4, ya estamos ahí en el lío, ¿no?
Ya estamos ahí en la plaza, sí.
Qué bien. Supongo que también será para ti una emoción cuando instalen el cadafal, todavía desnudo de flores, pero ya viendo que la cosa se acerca ya y que esto es inminente, ¿no?
Ya está ahí casi.
Oye, ¿qué tipo de ropa llevas tú para la ofrenda? Supongo que eres cómodas, pero tradicionales, ¿no?
Sí, pero vamos, por así decirte, como todos uniformados. Uh-huh. Pantalón negro, faja roja, camisa blanca y chaleco.
Muy bien.
Y el pañuelo de fallero, claro.
¿Se hace cómodo ese traje, esa ropa? ¿O,
sí.
¿O molesta más que...?
No.
Ah, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nada, Amparo, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Felicidades por esa labor tan estupenda que realizáis. Y que con tanta ilusión también lleváis a cabo. Y que sea una vez más un magnífico año. Y que lo disfrutéis mucho. Poniendo guapa la imagen de la Virgen. Gracias.
Gracias a ti.
Un beso, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y Estamos en unos días en los que muchos falleros y falleras, bueno, aparte de hacer los planes normales de poder compartir fiesta con el resto de la comisión, estamos a nada de la plantada, son uno de los actos en los que la gente se reúne y lo vive con más emoción. Hay un acto especial que cada falla, bueno, pues guarda en su corazón, como es el de la ofrenda a la Mare de Déu. Además, este año se estrena, el Carafal de la Virgen se ha remodelado, o sea, que está remozado, está más bonito, se ha actualizado y va a lucir todavía más bonita si cabe en la Plaza de la Virgen estos días 17 y 18. Queremos saber cómo lo viven las falleras y falleros de diferentes comisiones y tengo comunicación con una falla que lo ha pasado un poquito mal ayer, porque su carpa se quemó, ayer lo comentábamos con el presidente, pero bueno, ya está solucionado y lo van a vivir las fallas con toda la ilusión que tenían prevista antes de este incidente. Y una de estas falleras es Úrsula San Félix, fallera de toda la vida de la falla, para la cual, si hay un acto que no se puede perder por nada del mundo, es el de la ofrenda a la Virgen. Úrsula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Úrsula. ¿Desde cuándo eres fallera de la falla Juan de Aguiló Gaspar Aguilar?
Pues si ahora tengo 52 años, pues desde los 0 años, imagínate. Mis padres me apuntaron nada más nacer.
¿En serio? O sea, que ya tenían claro que eso a ti te iba a apasionar, o al menos a ellos les encantaba, y dijeron, aquí hay que llevar a la niña, ¿no?
Sí, es la falla de mi barrio, la falla de toda la vida, y es una falla en la que toda mi familia está, incluso mi tío fue presidente, ajá, mi prima fallera mayor, mi hermana fallera mayor, en fin, que estamos muy muy unidos sentimentalmente a la falla.
Qué bien. Por tanto, vives cada acto, entiendo, como algo especial cada uno de los años, ¿no?
Uy, sí. Los vivo de una forma muy intensa, sobre todo el acto de la ofrenda, que para mí es el más importante de todas las fallas, el más significativo.
Claro. ¿Este año cuándo desfiláis?
Pues nos toca el día 17. Sobre las 7 de la tarde tenemos la concentración.
Ah, muy bien. Es una de esas buenas horas, ¿no?, que muchas fallas les gusta, ¿no? Tarde-noche, ¿verdad? No muy tarde, pero que ya sea de noche, que ya la cosa parece como que tiene un poco más de, no sé, más, luce un poquito más, ¿no?
Pues sí, tú mismo lo has dicho. Quizás a las horas se luce más porque encima nuestro canastillo, el que llevamos las falleras mayores, tiene luz. Entonces, a esas horas, sobre todo cuando vas llegando, luce todo muchísimo y la verdad es que es una verdadera preciosidad.
Bueno, ¿y para ti qué significa? ¿Cómo vives esa jornada? Desde que te vistes, entiendo que, bueno, ya después de comer empiezan los preparativos y coges tus mejores galas y ya te vas arreglando para salir. ¿Ese día en general tú cómo lo vives?
Pues la verdad es que yo lo vivo de una forma muy intensa, porque como ya te he comentado antes, para mí es el acto más bonito y el más importante. Entonces, nosotros, como bien dices, después de comer nos vamos preparando, sobre todo en este caso las mujeres, porque tenemos que llevar el peinado, el maquillaje, y ya cuando empiezas a vestirte ves que ya se va acercando el momento.
Sí.
Entonces ya bajas a la reunión con tu falla, ves a todos vestidos con sus mejores galas, esa cara de felicidad, de amor por la falla, y entonces es como que estás deseando que todo empiece ya, ¿no? Empezar ese camino que es largo, pero que a la vez se te hace corto.
Sí.
Porque no ves el momento de llegar y ver a la Mare de Hueta. Entonces, como te comento, para mí es, como te diría yo, una sensación indescriptible. Indescriptible.
Pues sí, claro, lo entiendo perfectamente porque, bueno, lo compartes con gente que quieres, que es tu familia, tus amigos de la comisión, y sabes que tiene un final que, es verdad todo esto que comentas, porque el camino se hace largo, los pies duelen, aunque uno va ilusionado porque va guapísimo con los suyos, y luego es verdad que el momento es muy breve, pero es muy intenso. ¿Cómo es eso de aparecer por esa calle? No sé si entras por la calle del Micalet o por la lateral y ves la imagen de la Virgen ahí al fondo. ¿Cómo lo vives tú eso?
Pues mira, nosotros entramos por la calle del Micalet y quería comentarte que para mí este año, o sea, la ofrenda todavía, si cabe, es más especial porque por primera vez saco a mi sobrino, ajá, que me hace una ilusión tremenda, que tiene 2 añitos y medio. Entonces, como está para comérselo, quería que pasara por la Virgen y que fuera bendecido por nuestra Mare de Hueta. Entonces, como ya has comentado, sí que es verdad que hay un momento que los pies, a veces hay parones, pero es que no importa el dolor, no importa lo que pese un traje, o sea, todo es poco para lo que es el final. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros entramos por la calle del Micalet, en mi caso, a mí el corazón ahí empieza a latir súper fuerte.
Se te agita.
Porque ya, sí, ya oyes la música, claro. Empiezas a notar ese olor a flor, a clavel, y ya oyes por megafonía que va a entrar tu comisión, en este caso la mía, sí. Que es la Falla Juan de Aguiló, Avenida Gaspar Aguilar, y ahí sí que completamente se te desata la emoción porque estás a unos pasos, sabes que va a llegar ese momento, y ya giras y ves ya a la Mare de Hueta, y ahí la emoción ya se transforma en lágrimas de felicidad, y aunque dure un instante, es un instante mágico.
Desde luego que sí.
Mágico.
Sí, sí, sí. ¿Eres más de pedirle cada año por el siguiente o de agradecer lo que el que ha pasado?
Pues mira, yo soy más de agradecer por lo que ha pasado, ¿vale? Y no quiero ser egoísta y pedir para el que viene. Pero sí que es verdad que es un momento que también te acuerdas de las personas que ya no están y pides que por favor que cuide de ellas. Entonces por eso es también tan emocionante. No sé, es que son muchas emociones juntas en apenas un sí. instante, pero que caben en tu cabeza. Y yo desde mi parte recomiendo a las personas que no lo hayan hecho, valencianos y valencianas, o incluso gente de fuera, que aunque solo una vez en la vida, lo hagan.
Correcto, que cojan un vestido, un traje de valenciana, sí. de valenciano, que acompañen a su comisión favorita, donde tengan amigos, efectivamente, que hagan ese paseo y que lo vivan, porque es una experiencia única y absolutamente emocionante, que entiendo perfectamente lo que me estás describiendo, Úrsula.
Pues, sí.
Tengo que agradecerte, muchas gracias por participar hoy en el programa, por transmitirnos esta emoción enorme, aunque quedan unos días para el día 17, pero bueno.
Sí. pero bueno, ya está ahí.
Ya tendrás el traje reparado, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo quería agradeceros vuestra importancia sobre nuestra carpa fallera, que bueno, como ya os he dicho, ya está todo arreglado, fue un pequeño disgusto,
sí.
pero bueno, gracias a las comisiones de alrededor que también nos han apoyado y sobre todo a mi comisión que ha estado ahí al pie del cañón para que todo estuviera preparado rápidamente y se convirtiera solo en un incidente más.
Nada, ya está lista para la cena de la planta, ¿no?
Sí. Tengo todos los blusones planchados y preparados y las deportivas para que en ningún momento me duelan los pies y poder aguantar en todo momento. Ahora no es cuestión de dormir, ya dormiremos el día 20.
Correcto. Pues nada, a descansar lo que se pueda y a disfrutar al máximo también lo que se pueda. Un fuerte abrazo, Úrsula. Gracias.
Un abrazo para vosotros también. Muchas gracias.
Estamos en el Ecuador de nuestro programa de hoy, que tiene un formato un poco diferente, así va a ser tanto hoy como mañana como pasado, porque desde esta hora y hasta el final el programa se convierte en tertulia taurina para conocer las últimas noticias, últimas novedades y detalles de la Feria de Fallas 2024 con grandes nombres y aquí con uno particular que es nuestro compañero Salva Ferrer, que tiene a los protagonistas más destacados para hablar de toros en esta Feria de Fallas en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
Mi padre, qué paciencia ha tenido y tiene mi padre conmigo, porque yo de pequeño, ¡puf!, era un trasto, pero ahora le he preparado un Día del Padre que nunca olvidará.
Haz que el Día del Padre sea un gran día con Orero Joyeros.
Orero Joyeros, en Valencia, calle Colón 35, nuevo centro, local 139.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pólvora, llum, color, música als carrers i molta germanor. Del 14 al 19 de març, Vetera viu les falles. Te esperem, Ajuntament de Vetera.
Mon pare mai plora. I mira que estuvo cerca en la última mascletà. Però nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno miel le podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil... Se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Llega la recta final.
Llega la recta final.
Valencia Basket no puede fallar.
Triples, pase extra, este sí que es bueno para Semi. Entra, rapa, el triple de Semi Ojeleye.
Los de Mumbrú viajan a Turquía para medirse a Fenerbahce en plena lucha por el top 10 de la Euroliga.
Hay tiempo de juego. Este jueves desde las 7 menos cuarto, disfruta del mejor baloncesto de Europa en COPE más Valencia. Fenerbahce, Valencia Basket. Lo cuenta Fermín Rodríguez, lo comenta Nacho Herrero.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es sabio.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Diputació de València completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gossos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Es mediodía, son Fallas, es marzo, es miércoles 13 de marzo y hoy prosigue, tras un impasse de dos días, tras un paréntesis, la Feria de Fallas, la primera gran feria de la temporada, la feria que marca el termómetro, el escaparate y diagnostica sobre todo el momento de toreros, ganaderos y las estrategias también de las figuras en los despachos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, son las 13:33 minutos de la tarde, estamos en los estudios del pasaje Doctor Serra, que por cierto fue el primer cirujano jefe de la Plaza de Toros de Valencia y además el primero que se atrevió a escribir en 1945 un tratado de taurotraumatología. Así que el doctor Serra fue cirujano jefe y da nombre a este pasaje que es adyacente al coso del arquitecto Sebastián Monleón. Para hablar de toros, de lo que nos viene, de lo que ha pasado, de esa puerta grande de Peñaranda, de esa puerta grande de Román, con seis toros, con un muy buen ambiente en la plaza, con una muy buena entrada a los tendidos, pues está con nosotros Víctor Zavala de la Serna, gerente de la Plaza de Toros de Valencia, gerente de la Plaza de Toros de la Monumental de las Ventas de Madrid, entre otras cosas, ustedes dirán, porque hoy es novillada sin caballos, no hay sorteo y hay menos trajín en los corrales y por eso Víctor Zavala puede estar a estas horas aquí en COPE Valencia. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alba.
Bueno, bienvenido, Víctor. Eres un clásico en los últimos años en las tertulias de COPE Valencia. Me da la impresión de que estáis contentos, porque da bueno para, digo, en el factor climatológico para esta Feria de Fallas y sobre todo si tenemos en cuenta el domingo de Román, el índice, los augurios, el diagnóstico es que va a haber mucha gente en Fallas.
Sí, así es. La verdad es que ha empezado muy bien la feria y luego vemos que hay una gran expectación. Vemos ya desde un principio, sentimos una gran acogida en los carteles y recordar pues que hoy es la novillada sin picadores. Mañana tenemos una novillada muy atractiva de Fuente Imbro, con un toro de la tierra, con el niño de las monjas,
sí.
Y bueno, y dos novilleros punteros, como es Jarocho y Zulueta, que ha sido la gran revelación en Olivenza. Dos novilleros de postín y luego ya empezamos con los platos fuertes, volvemos a los platos fuertes. Morante la Puebla, la expedida del maestro Pablo Hermoso de Mendoza, junto a la promesa de NEC. Y luego tenemos los dos... continuamos con el grueso de la feria, ¿no? Con dos días, que el día 17 prácticamente quedan 30 entradas, aunque luego se sacará el cupo obligatorio. El día 16 apenas quedan 600 Y luego tenemos el 18 y 19, que también son dos carteles, además de la de Rejones, el domingo por la mañana, muy muy atractivo, ¿no? La vuelta de Lea Vicens y Guillermo Hermoso en Mendoza después de los triunfos del año pasado.
El día 16 quedan 600 entradas. Eso quiere decir que Roca Rey va a llenar o va a colgar el No hay billetes en la Plaza de Valencia dos días de forma consecutiva, que eso ahora mismo habría que remontarse a los tiempos del Juli. De los inicios del Juli.
Sí, quizás sí, con mucha fuerza, hombre. También con dos carteles muy rematados. Uh-huh. En esos dos carteles está Talavante Manzanares, Castella, que fue el triunfador de la temporada el año pasado, con sus puertas grandes, y del Príncipe en Madrid-Sevilla y
México y Lima.
Y a comienzo de este año en México, además de Lima, y Pablo Aguado, que es un torero con mucha popularidad, y la verdad que es un éxito, si no cabe duda. Va muy arropado también, y son dos carteles, por ejemplo el de Manzanares, Talavante, Roca Rey, con una corrida jandilla, y la otra de Victoria en el Río, que yo creo que son dos carteles de máximos.
Y hay un cartel que a mí, por lo menos como aficionado, cuando vi los carteles, posiblemente me llamaba mucho más la atención por novedoso, ¿no? Obviamente Roca Rey, Manzanares, Talavante, Castella son toreros más amortizados desde el punto de vista de los aficionados, porque los hemos visto más veces, pero ver en Valencia a Juan Ortega y a Borja Jiménez, el triunfador de la Feria de Otoño, con tres orejas con la corrida de Victorino, se me antoja que es un cartel muy especial.
Sí, sí, es un cartel que también está teniendo muy buena acogida, que tardó un poco en despertar, pero que ahora mismo ya tiene, va a haber también mucho ambiente, una corrida de Juan Pedro Domecq y Puerto San Lorenzo. Creo que las ganaderías, el conjunto de ganaderías que hay este año en Fallas, pues es top. Uh-huh. Suena así una frase así un poco snob, top, pero verdad es
Victoriano, Jandilla, Juan Pedro, Montalvo.
Es lo máximo.
¿Sí?
Y como bien dices tú, Juan Ortega fue uno de los toreros que más se habló el año pasado con esas faenas. Y luego Borja Jiménez pegó ese estallido en la Feria de Otoño. Y siempre un torero que tiene predicamento y hay mucho cariño con él, que es Cayetano en Valencia. Yo creo que es un conjunto que también esperemos que la plaza tenga una imagen bárbara en respecto al ambiente que va a haber.
Uno de los lujos de hacer radio en el pasaje Doctor Serra es que prácticamente en el estudio central vemos la fachada, las banderas de España, de la Comunidad Valenciana, de la Plaza de Toros de Valencia. Y hoy es un día bonito, porque hoy es un día para los chavales de las distintas escuelas. Hoy con novillos de José Cruz anuncian Juan Alberto Torrijos, de Algemesí, de Valencia, Víctor de Arles, Alejandro Rodríguez de Albacete, Ian Bermejo de Castellón, Rafael de la Cueva de Madrid y Valentín de la Escuela Francesa de Nimes. Algún día Talavante, Manzanares, Castella, Morante fueron también, obviamente, novilleros sin caballos y becerristas, ¿no? Que es una palabra que está en desuso y a mí me encanta la de becerristas. Enfrente de Víctor Zabala está Domingo Navarro, banderillero de toros. Hoy que torea la escuela, diría que el caso histórico de Domingo Navarro es que se presentó en la Escuela Taurina de Valencia diciéndole al director, a Paco Barrios el Turia, quiero ser banderillero. No quería ser torero, quería ser banderillero y lo fuiste. Y lo fuiste uno de los grandes, Domingo.
Sí, señor. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Salva?
¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí para ver las nuevas promesas, a ver qué dan esta tarde. Sí.
Estoy así, siempre que te veo me acuerdo, ¿no? De aquel quite maravilloso en el que la maestranza te tocó la música de un quite extraordinario a Gustavo García, el Jeringa, un novillero colombiano de César Rincón.
Sí, señor, sí. La verdad que íbamos con Luis Bolívar, los dos iban a la misma cuadrilla. Y tuve la gran suerte de poder quitarle el toro entre las tablas y él y yo y hacer un gran quite.
Está todo hilvanado porque al lado de Domingo Navarro está Vicente Dambila, que quiso ser torero, que fue novillero y que hoy en día es empresario. Domingo Navarro también es empresario, regenta varios negocios, Orichens, tiene una charcutería y la verdad es que va como un tiro, afortunadamente, y cosa que nos alegramos. Y hoy está también Vicente Dambila, que es empresario y que además está muy vinculado a los toros, al fútbol y a la sociedad valenciana. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Salva? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Nada, un placer. Vicente, cuando vas hoy a los toros a ver a los chavales, ¿tienes nostalgia, morriña? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o peor?
Uf, eso sería más de un programa, creo que tendríamos que hablar de todo eso. Pues hombre, nostalgia siempre, cariño e ilusión. Es decir, hoy, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver al hijo de Juan Alberto, por proximidad, por relación, porque además el cariño que le tengo a la familia es grande, y luego has visto todo lo que se ha preparado el chaval este invierno en el campo y confías en que un aldabonazo esta tarde aquí le pueda valer para mucho. Porque es que es verdad, si Yo creo que, no voy a entrar en un detalle de todo este tema, pero venía pensando cuando me dijiste lo de venir, decía, ¿cómo ha cambiado, no? Es que ahora mismo un chiquillo de estos le salen bien las cosas y hace una temporada de figura del toreo, porque es que se le abran las puertas de todas las plazas de primera de España. Luego con caballos será otro tema y será otra situación, pero la verdad es que la situación para ellos, si apretan de verdad y dan motivos para que los pongan, conforme se ha organizado el tema de las escuelas, yo creo que está en un punto fantástico. Luego el que vuelvan al año siguiente será cosa de ellos, ¿no? Pero vamos, bien. Así que mucho cariño y sobre todo mucha ilusión.
Es curioso, me estoy acordando de Roca Rey, que abrió la puerta grande siendo novillero sin caballos, y recuerdo que al año siguiente hablé yo con el maestro José Antonio Campuzano para ver si venía a Serafín Marín, que no vino, y me dijo, si yo por lo que estoy molesto es porque no me han contratado al peruano. El peruano era todavía novillero con caballos, y después de cortar tres orejas en Valencia, como novillero sin caballos, no volvió, ¿no?, en Fallas. Vicente, tú además has sido administrador durante muchos años de un torero importante, de un torero de feria como es David Fandil Alfandi.
Así es.
Que torea el día de San José con Ureña y con De Justo.
Sí, la verdad que ha sido una etapa muy bonita de mi vida. Luego ya por diferentes motivos, pues bueno, ya cada uno andamos por nuestro camino, pero bueno, David para mí ha sido, además de amigo, es una persona que me ha ayudado a disfrutar el toreo de una manera desde dentro, desde la primera línea, y donde me ha ayudado a conocer lo que no pude conocer como torero. O sea que vamos, a David, toda la suerte del mundo y todo el cariño del mundo.
Vicente Damila y Domingo Navarro, estáis aquí entre otras cosas porque hoy es el turno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, y siempre se dice, y es verdad, que las escuelas taurinas forjan no solamente toreros, sino personas, ¿no? Y a vosotros os ha forjado como persona, y hoy afortunadamente sois dos empresarios de éxito. Tú, Domingo, no paras, pero tienes mucho éxito en tus negocios.
Sí, gracias a Dios, sí, es un negocio familiar que yo seguí los pasos, lo pude compaginar bien con el mundo de la tauromaquia, con mi vida, que fue el toro, y nada, y poco más, y llegamos a la lucha.
También podría ser el paralelismo con Víctor Zavala, ¿no?, que fue matador de toros y que es fue hijo de un gran periodista como Vicente Zavala Portolés, y de Peñuca de la Serna, que fue además una gran pintora. Víctor, está claro que uno siempre quiere ser torero y figura del toreo y tener un cortijo y comprarse un Mercedes, pero al final hay muchos profesionales que se reubican y que el mundo del toro, bueno, pues al final acoge, y en este caso, en tu caso, pues estás en el máximo nivel ahora mismo.
Bueno, sí, ha sido un camino. Yo empecé como todos, ¿no?, siendo empresario de pueblos, y bueno, enseguida tuve también la suerte, ¿no?, de la confianza de José Félix González Salas, que entonces éramos la cuarta empresa, la empresa del sector que más toros dábamos, digamos, la época, encima yo pillé la época, no la de máximos de la empresa Sarot, pero sí seguíamos dando más de 100 festejos al año, y llegamos a dar, y un año 17 plazas con él, más 3 que yo tuve, 20 plazas de toros, pues quieras o no parábamos, ¿no? Yo siempre digo que aquellos años del 2004, 2005, 2006 fueron muy muy intensos, y luego la verdad es que no he parado. Ahora también estamos casi en el con Madrid, Valencia. Y luego ya por mi lado, Palencia y Valdemorillo, bueno, en torno al centenar de festejos en un periodo de menos de 10 meses. Y pues sí que salen casi un festejo cada dos, bueno, no, casi dos festejos cada 3 días, no es así.
Víctor, tú que por bagaje y por trayectoria conoces a muchos toreros de esta época, de otras épocas, ¿han cambiado mucho las personalidades de las figuras de los toreros? Ya no solo para contratarles en las ferias, sino en su forma de ser, en sus hábitos, en su relación con la prensa, con la sociedad.
Hombre, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque siempre es complejo contestar una generalización. Yo creo que hay toreros y unos tienen unas virtudes y defectos, ¿no?, respecto a su accesibilidad, ¿no?, desde los medios de comunicación, a su acercamiento a la sociedad. Y yo creo que bueno, no. Creo que es más menos, creo que es más o menos parecido, si generalizamos.
Y en cuanto a las contrataciones de aquella época de José Félix, de Sarot, a hoy, ¿las cláusulas son mucho más exigentes, las figuras, o más o menos están en una misma línea?
No, yo creo que están en una misma línea. Luego, hombre, todo el sector se ha concentrado, ¿no? Ha habido... ¿Por qué? Porque se ha concentrado. En líneas generales se ha concentrado porque el mundo taurino le ha pasado igual que los deportes y le ha pasado igual que los espectáculos. Nosotros decimos, hay mal, menos afición, la gente no va a las novilladas, no, el público hace 15, 20 años no había visto nada, uh-huh, en líneas generales. Entonces un Bilbao o Osasuna se ponía en prime time, había un partido a la semana y lo veríamos 8 o 9 millones de españoles. Hoy un Osasuna Bilbao no lo puedes poner en prime time porque no tienes público, ni más ni menos. Tienen los de Bilbao, tienen los de Pamplona y nadie lo ve. O en Madrid, ¿quién ve un Valencia-Sevilla? Es que nadie. Antes todos veíamos todo. ¿Por qué? Porque no había esa oferta que hay hoy, y entonces el público que ha conllevado, que es muy elitista. Entonces sí es cierto que entre el gran espectáculo y el espectáculo medio, en todo, hay un abismo. Entre un Madrid-Barça y un partido de primera, pues no parecen los dos partidos de primera. Uh-huh. Entonces la gente se acostumbra a ver todo el fin de semana al Madrid o al Barça, y ya el propio, por ejemplo, yo recuerdo cuando llevaba Roquetas de Mar, subió a la Almería, que llevaba 30 años sin jugar en primera división, y iba el Bilbao a jugar a Almería, y había un tercio de entrada. Y digo, bueno, esto es imposible. En el Torero ha pasado igual. El Torero, la corrida media ya no interesa. ¿Por qué? Porque hemos estado 20 años desde, y seguimos desde Valencia, desde el 1 de marzo al 15 de junio, son apenas, son 3 meses y medio, sí, son 105 días en los cuales se ha televisado Valencia, Sevilla, sí, y Madrid. Se han televisado 60, eso va a arrancar. Dos corridas cada 3 días, con los mismos y las máximas figuras. Pues entonces pones más difícil pues que la corrida media sea atractiva. Yo siempre lo digo, el circo murió, pero murió por sí solo. Uh-huh. Luego, hombre, luego había una persecución con el tema animalista y tal, sí, pero murió por sí solo, el circo tradicional. Y luego el circo de Soleil es un disparate, la demanda y los precios que tiene. En el toreo pasa igual. Ahora mismo una feria como Valencia, tan larga, y que tenga tanto éxito de público, es un éxito a mayores por las circunstancias que digo.
Totalmente. Y además la poca presencia que tiene el toreo, desgraciadamente, en los medios de comunicación, especialmente generalistas, que son los de mayor impacto. Por cierto, una crítica, saben que lo hago siempre, y es que el otro día vi en Informativos Telecinco, gracias a Pepe Ribagorda, unas imágenes de Román saliendo a hombros, y en Apunt siguen el apagón, la censura y la prohibición de la cultura taurina, en lo que es un flagrante atentado contra el patrimonio, la cultura, el arte, la tradición y la fiesta de esta comunidad valenciana, que es el toreo. Ahí queda.
Y te sumo una cosa, que luego, aparte de consideres lo que consideres la fiesta, es un evento en Valencia de 90.000 personas, uh-huh, que tiene que aparecer su existencia. Tú no puedes negar su existencia cuando esos 90.000 valencianos, aunque algunos sean repetidos, sienten interés y tienen un derecho a la información.
Totalmente, totalmente. Y además de ese derecho, lo que la fiesta genera, el sold out en restaurantes, en hoteles, en museos. Además, está más que comprobadísimo, hay informes del Ministerio de Cultura que hablan de que el aficionado taurino es buen consumidor de cultura, de teatros, de cines, de museos, y efectivamente, y evidentemente, de restaurantes y de hoteles. Domingo y Vicente, más allá de los carteles de relumbrón, de Talavante, de Manzanares, de Castella, de Morante, ¿qué toreros o qué día os hace especial ilusión ir a Valencia este año? Vicente.
Es fácil, pues tiene ilusión ver a Román. Sí,
a Román.
A Román por el trato, por la persona, por el reto, por la apuesta. Me hacía mucha ilusión verlo y ver cómo afrontó esa tarde. Tenía muchas ganas de verlo. Luego el resto, pues un poco a todos, es decir, creo que al final, si nos salimos de lo más típico y nos vamos a la cena de las figuras, nos quedaríamos con el cartel que tú has hablado de Ortega y Borja Jiménez como novedades, ¿no? La feria es rematadísima, o sea, la feria no le puedes pedir más, es decir, es que yo creo que la ilusión siempre a los que llevamos tantos años aquí viendo los toros, es decir, y cuando las figuras llevan, además duran tanto tiempo, pues ¿qué quieres? La figura emergente, claro, es la que te... Y me dices, ¿quién de todos? Pues a ver a Morante el mañana.
Uh-huh. Exactamente. Si dices,
¿quién de todos? A ver a Morante el mañana.
Estoy contigo, Vicente. Yo, la verdad, que aparte de que por mi trabajo me es escasa las veces que puedo venir a Plaza Toros, lo que me gusta ver son los chavales. Por ejemplo, el cerrista esta tarde, que lo ves con ganas, lo ves con... Recuerdo cuando nosotros empezábamos, y entonces eso lo veo con esa ilusión y me ilusiona también. La novia del otro día también me encantó, y después, sobre todo, pues claro, yo soy morantista.
Muy claro. Que, pues,
Hombre, si uno es esplayista, es morantista casi por necesidad.
Hay una cosa que es decir, por ejemplo, si tú analizas la tarde del niño de la monja de mañana es muy importante para él. Sí. Él se juega muchísimo.
El doble o nada, casi.
Es una apuesta ya a decir, oye, las cosas tienen. Entonces, claro, eso el gran público, no sé hasta qué punto lo valora o no, pero yo sé la presión que puede tener el chaval ahora mismo, ¿no? Entonces, pues es bonito verlo, vivirlo un poquito desde dentro y verlo así. Y una cosa, por lo que estabais comentando antes, que ayer estaba por el paralelismo con el tema del fútbol, que hablábamos del espectáculo y demás, yo decía, ayer estábamos corriendo y decía, fíjate lo que supone un abono de fútbol. Tú son 19 partidos, todo un año. Todo un año, pero son 19 partidos. Aquí tiene una feria, son 10, 12 festejos y todo muy concentrado. Es decir, al final yo no sé si habría que generar un aliciente diferente al concepto feria, porque te está obligando a que la gente se ponga un dinero que le luce solo unos días y que luego de todos esos días no, muchas veces no puedes ir. Entonces al final no sé cuál es la solución, pero todo cambia y todo evoluciona de una manera diferente. Entonces no sé, pero sí que es verdad que tú dices, vale, yo me saco el abono para venir a las Fallas y voy a tener compromisos que no me van a permitir venir todas las Fallas a los Toros. Sin embargo, para el fútbol, durante toda la temporada, y te digo, Víctor, estás pendiente cuando hables de fútbol, el Levante está en un momento muy importante. Debemos saber.
Eso está bien.
Va a empezar la gente a ver partidos del Levante en mayor cantidad.
Sí, señor. Además, en este programa en COPE siempre, bueno, tu hermano José todavía no ha venido, pero Kiko Catalán y entrenadores, y David Navarro, el capitán del Levante, y muchos jugadores han venido siempre a este espacio porque uno es futbolero y también nos gusta compartir, ¿no?, esa realidad taurina y futbolera. Domingo, yo le preguntaba antes a Víctor por los toreros, lo que han cambiado, ¿no? Y tú que has ido con Luis Bolívar, con Manuel Jesús el Cid, mucho tiempo con Luis Maestro, con Luis Francisco Pla, y has vivido esa gloria del toreo. Eso también está cambiando mucho, ¿no? Ahora el banderillero es casi, no voy a decirlo yo, dilo tú si quieres.
Bueno, mira, por desgracia, la verdad es que yo he tenido una gran suerte de poder saborear lo que ha sido ser figura de los banderilleros. Gracias a Luis Francisco Esplá, que me enseñó lo que era el toreo antiguo y lo que era el respeto de la gente. Entonces a mí me indigna mucho, porque sí que es verdad que ha cambiado mucho, pero mucho, el concepto de la cuadrilla. La cuadrilla antes era una familia. Y hoy, desgraciadamente, pues no existe esa familia que yo conocí cuando yo estaba en activo. He visto casos y bastante próximos de compañeros míos, por no ir al campo, por no estar concentrado con un matador, por no estar conviviendo con él día a día, prescindir de sus servicios. Y entonces me indigna porque yo que he ido con Esplá, que ha sido una figura máxima al toreo, que me hubiera gustado entrenar más con él, que te lo he contado muchas veces. Sí. Nosotros, la primera vez que yo le investí a Esplá, le hice un toro, fue en Lima cuando fuimos a torear a Acho. Como era ahí, vamos a entrenar esta tarde. Y, ostras, la primera vez que yo entrenaba con Esplá. Bueno, entrenaba de salón, porque lo único que entrenábamos el libro era hacer la partida de frontón. Y llevamos ahí al Acho, tal, le hago un toro, tal, y cuando termino de hacerle el toro, me dice, la coge el capote. Y yo, no, maestro, yo no. No, no. Y yo le hice un toro a él, y él me hizo un toro a mí. Entonces, claro, después de vivir esas vivencias que yo he tenido con esos matadores, ahora la actualidad de hoy en día, de verdad, es tremendo. Yo me indigno porque escucho cosas de gente muy allegada a nosotros, que tú sabes, Vicente, que lo han dejado tirar en la cuneta. Oiga, usted me contrata a mí por lo que valgo yo, por mis servicios, porque yo le salvo el culo a usted.
Totalmente.
Estoy ahí no porque vaya a llevarle la leche al niño o hacer de mayordomo. No, perdone. Usted me contrata a mí de banderillero. Y yo cumpliré mi función.
Correcto.
Y yo toreamos mañana en Sevilla. Yo mañana, ¿a dónde? ¿A qué hotel vamos? ¿A Colón? Pues a Colón. Yo mañana a las 6 de la tarde estoy ahí. Usted me tiene que decir a mí que no, es que vamos a coger un chalet, que ahora está de moda, coger un chalet, se van dos semanas antes y están todos concentrados allí como si fuera esto.
Y tú no ibas ni a los sorteos. Esplá te dejaba no ir casi ni a los sorteos. En Valencia a veces.
Vamos a ver, mira, no es Esplá, es que un tercero que hace un sorteo. Entonces, claro, yo, pues, no es que fuera Esplá, es que yo no he ido a ningún sorteo. Recuerdo que yo traía con un matador de toros que me contrató una temporada que reaparecía, no voy a decir el nombre, y me llama el hermano, bueno, habían hecho polos, www.fulanito.com, para cuadrilla, y me da un polo, me dio un polo para llevarlo, y es que es para cuando vayamos a los sorteos.
Yo no voy.
Bueno, y trabajamos en Zaragoza y me llama dos días antes. Yo, el pueblo, cuando llegué a mi pueblo, se lo regalé a un chaval. ¡Ostras, Dios, qué guay! El pueblo de fulanito. Y se lo regalé. Y me llama el día antes de salir. Oye, Domingo, mira, que te llamo porque es que he dicho matador que os cogáis los polos para el sorteo. Y digo, ¿sorteo? Si yo no voy al sorteo. Entonces, claro, son cosas que no es que yo no, es plan, no me permite. No, es que yo no iba a ningún sorteo porque iba a haber un tercero. He sorteado, hemos ido a América, yo he sorteado, sé la función de que se claro, hay que hacer en un sorteo, pero ¿qué hace tres tíos de cada cuadrilla en un sorteo?
En un sorteo. ¿Nada? Está cambiando todo, están cambiando los tiempos del toreo, del periodismo y de todo. Quedan apenas tres minutos para despedir esta primera tertulia, este primer coloquio en COPE Valencia. Saben que nos pueden sintonizar a través del 92.0 de la frecuencia modulada y evidentemente también en www.cope.es/Valencia. Hoy nos ha acompañado Víctor Zavala, gerente de la Plaza de Toros de Valencia, Vicente Danvila, empresario, Domingo Navarro, empresario, los dos muy vinculados al mundo del toro, y mañana estarán con nosotros David Casas, periodista y director de contenidos de Juan Toro, Nec Romero, que torea el viernes con Pablo Hermoso de Mendoza y Morante de la Puebla. Vamos a ver si se nota que al GMSI vienen en legión a ver a Nec Romero, porque además es la esperanza y es un novillero en el que tenemos muchos, ¿no?, mucha esperanza depositada en él. Y además también nos acompañará Marisol Conde, que es comisaria jefa de la Policía Nacional. Víctor, muchísima suerte en esta feria, porque vuestra suerte es la de los aficionados, la de, al menos, la que queremos que todo funcione bien, que vaya gente a los toros, que los toros se embistan y que los toreros triunfen. Gracias, Víctor.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias también a Marce Valera, que está como siempre impecable en los mandos técnicos y es el que hace posible que hagamos radio de esta forma tan tranquila y tan natural. Vicente, Domingo, vamos marchando el arroz ya, ¿no?
Vamos, déjame un segundo.
Sí, tienes.
Solo
tienes.
Te dejo un nombre encima de la mesa.
Venga.
Porque lo he visto en el campo y está el tío, vamos, Jesús Duque, apúntalo.
Venga,
lo acabe el año hablamos.
Apuntado, ¿vale? Está. Venga, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a todos. Mañana más información taurina a partir de la 1:30 en COPE más Valencia. Fue un placer. Gracias. Adiós.
COPE Valencia.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Del 3 al 7 de abril, Montserrat suma falles con la planta el miércoles. Ofrenda sábado y crema domingo, pero muchos más actos como discomóviles, mascletaes y verbenas.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Falles en Torrent. Vi una experiencia única. Falles, trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes. En definitiva, un torrent de falles. Del 14 al 19 de març. Ajuntament de Torrent. I si et quedes amb ganes de més, els dies 12, 13 i 14 d'abril gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Falles con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gossos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de València. Diputació de València.